De enero pasado, ella confirmó que sería candidata presidencial, y el 28 de enero también su colectividad, estoy hablando del Partido Socialista, la proclamó. Estoy hablando de Paula Narváez, la candidata presidencial del PS, quien ya tenemos en la línea telefónica para hablar de varios temas. Paula, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Buen día, Rodrigo, gusto saludarlo, muchísimas gracias por esta invitación.
Desde el sur, entiendo, todavía ahí en la comuna de Puerto Varas, con una buena noticia, además, que salieron de la cuarentena, Paula, y le leí en su Twitter hace poquito que usted apuntaba justamente al tema de la cuarentena y decía, se levanta en la región de Los Lagos mientras nos seguimos cuidando, las y los trabajadores, así como también las pymes, sienten un pequeño respiro, describía usted, dentro de tanta angustia, y además agrega que el gobierno de Chile puede hacer más en ayuda directa a las familias y los trabajadores. Apartamos con eso. ¿Todavía cree que hay espacio de parte del gobierno para ayudar a las pymes, para ayudar a los trabajadores, sobre todo en esa región, en la de Los Lagos, donde usted está hoy por hoy en esa parte del país?
Bueno, totalmente. Y yo le diría que especialmente a todo el sector hotelero, al sector turístico, al sector gastronómico, que es un sector que ha estado especialmente golpeado en este verano. Yo lo he visto acá en el sur, bueno, conozco mucho, por supuesto, esta tierra porque aquí me crié y aquí trabajé también, pero es una situación que, por supuesto, afecta a todo el territorio nacional, a todo el país, porque ha sido, obviamente, un verano con una serie de restricciones que, obviamente, ha impactado fuertemente esa actividad productiva, que tiene un impacto en los dueños de las pequeñas y medianas empresas y también microempresas y también en los y las trabajadoras. Entonces, es una situación muy, muy angustiante, agobiante, para este sector y para otros también derivados de este mismo sector, y creo que el gobierno puede segurizar de una manera muchísimo más decidida a estos sectores.
¿Y con qué herramienta, Paula?
Dice usted. Bueno, las herramientas que se han diseñado que pueden remirarse en el sentido siguiente: la hiperfocalización del ingreso familiar de emergencia resulta en la práctica, digamos, lejos de lo que quiere lograr, ¿no? Porque esa hiperfocalización, primero, es difícil de implementar, segundo, no se ajusta a la realidad de las personas, porque hacer esta distinción entre si estás en cuarentena, estás en la fase 2 o en la fase 3, en realidad es una cosa de no entender cómo funciona también territorialmente las personas. Eso por una parte. Entonces, ¿qué es posible, sin ser irresponsable desde el punto de vista del gasto fiscal, entregar un apoyo más duradero que le permita a la gente tener una perspectiva durante el 2021 de apoyo y de alivio financiero por parte del Estado, al mismo tiempo que focalizar mejor también el FOGAPE en las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, también ser muy consciente de que hay empresas pequeñas que han tenido que optar al crédito del FOGAPE y que ya han tenido que empezar a pagar las cuotas estando aún en cuarentena, Rodrigo? Entonces, eso el gobierno puede revisarlo, es un tema de voluntad de hacerlo, recursos disponibles hay, no hay para qué acelerarse la consolidación fiscal, como dicen los expertos. Durante todo el 2021 todavía es necesario un apoyo directo del gobierno y probablemente va a ser necesario también el 2022, pensando ya en el ciclo del 2023 tener los necesarios ajustes fiscales que haya que hacer. Pero todos los organismos internacionales, perdón que me expanda sobre este tema, es que me parece realmente muy preocupante. Todos los organismos internacionales han señalado que los gobiernos que tienen espacio fiscal lo utilicen para poder reactivar la economía y al mismo tiempo poder controlar la pandemia.
Sí, han hecho anuncios de parte del Ministerio de Economía también, Paula, respecto a lo que significa, por ejemplo, en ayuda al turismo. ¿A usted le parece poco? ¿Le parece que incluso esas medidas son escasas? ¿Todavía está muy al debe el gobierno respecto a la ayuda para los trabajadores y trabajadoras?
Mire, yo creo que este ha sido un área en que el gobierno se equivocó desde el inicio. Se equivocó desde el inicio. Bueno, el ex ministro Briones lo podrá decir hoy día en el otro rol en el que está de precandidato presidencial, quizá con mayor autocrítica. Pero parece relevante primero reconocer que hubo ayudas públicas, por supuesto que las hubo, pero que, insisto, la hiperfocalización impidió lograr el objetivo para los cuales estas ayudas públicas fueron diseñadas. Acuérdense que hubo que presionar mucho, que hubo que generar un panel de expertos. O sea, hubo una demora, una dilación, y al final se aplicó una herramienta que ha sido insuficiente. Esto que estoy señalando lo señalan los expertos, ¿no? Economistas que han hecho análisis de estos instrumentos y que son insuficientes y que aún se pueden mejorar. Todavía hay tiempo para ir en esa ayuda directa y creo que es un deber de parte del gobierno. El sector turismo y gastronómico ha sido uno de los más golpeados, pero hay que mirar también otros sectores. Y por supuesto con esto reactivar economía y por supuesto con esto reactivar el empleo digno que se necesita y que forma parte de un desafío para el año 2021 y para el año 2022, para el nuevo gobierno que venga.
Estamos conversando con Paula Narváez, exministra, precandidata a presidente del Partido Socialista. Paula, sigamos en esta misma materia a propósito de cómo lo ha hecho el gobierno en diferentes tópicos, diferentes frentes que ha tenido que llevar adelante. ¿Cómo calificaría usted, por ejemplo, el proceso de vacunación que ha llevado adelante el gobierno? Más de 2 millones de personas inoculadas hasta la fecha.
No, mire, eso es un reconocimiento que hay que hacerle al gobierno en varias dimensiones. Primero, por haber tenido anticipadamente un convenio con los laboratorios para tener las vacunas, o sea, la provisión de vacunas. Eso es una cosa muy importante de reconocer porque ha sido uno de los países del mundo con una mayor, ¿no es cierto?, capacidad para inocular a su población. Este es un proceso que se está dando, por supuesto, con el tiempo que se requiere, pero que ha sido un tiempo récord. Entonces hay que reconocer al gobierno, por supuesto, y hay que reconocerle al sistema de atención primaria de salud la capacidad para vacunar a estos grupos de la población, los y las trabajadoras de la salud tan comprometidos en este proceso, pero también aprovechemos de reconocer todo el proceso de pandemia y funcionarios y funcionarias de la salud han sido los cuidadores, los grandes cuidadores y cuidadoras de Chile. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento que llega a emocionar. Y por supuesto la actitud de los y las adultas mayores, o sea, yéndose a vacunar tan responsablemente. Creo que esa es una luz, es una luz en el manejo de la pandemia.
¿Y si tuviera que ponerle, ponerle nota de 1 a 7?
No, bueno, yo esto de poner nota lo encuentro, bueno, ya que estamos hablando del inicio de clase, pongamos nota, pero me parece que una nota muy, muy alta. Ya, sí, muy alta.
Con crece, aprueba con crece.
De todas maneras.
Paula, a propósito de número, ¿cuánto mira la encuesta usted? Lleva más de 30 días ya desde que confirmó que efectivamente va a ser candidata presidencial. ¿Le asigna valor a esos números, a esa foto del momento, como algunos la llaman?
Mire, exacto, es un termómetro que hay que ir mirando, porque esos que dicen que no las miran, yo la verdad es que no creo mucho, yo creo que todo el mundo las mira, pero uno no se guía por la encuesta, pero es un termómetro que hay que tener, o sea, también sería como, siento como no real, no auténtico decir que uno no las considera, hay que irlas mirando. También es cierto que yo considero que el tema de la carrera presidencial hoy día está topado y creo que hay que manejarlo bien con el proceso electoral del 11 de abril, que es mucho más relevante desde el punto de vista de la etapa del año en la que estamos, ¿no? Entonces creo que hay que concentrarse mucho más en el proceso, sobre todo en la convención constituyente y en esa elección, desde el punto de vista del impacto político que tiene, de la relevancia que tiene para nuestro país. Entonces creo que también las encuestas en ese sentido tendrían que estar más focalizadas en el proceso convencional de convención constituyente que en el proceso presidencial todavía, que puede resultar un poquito prematuro.
A propósito de cosas prematuras, el fin de semana el senador del PPD Guido Girardi apuntó a la realización de primarias legales del bloque progresista sin la participación de la Democracia Cristiana. Paula, ¿qué opinión le merece? Seguramente usted me va a decir, bueno, eso lo va a tener que definir los partidos políticos, pero me imagino que usted tiene una opinión respecto a lo que escribió en su cuenta en Twitter y después lo comentó en una entrevista al propio senador Girardi. ¿Aló? ¿Aló? Paula, ¿sí? ¿Me escuchó?
Rodrigo, disculpe, sí, se perdió por un segundo su voz, disculpe.
No, se preocupe, le reitero la pregunta, le estaba preguntando a propósito de la opinión del senador del PPD, Guido Girardi, este fin de semana, que daba cuenta de primarias legales del bloque sin la participación de la Democracia Cristiana. Yo le decía, seguramente usted va a decir, bueno, eso lo definen los partidos políticos, pero me imagino tendrá una opinión respecto a lo que opina el propio senador Girardi.
Mire, es que usted, Rodrigo, dice que sabe un poquito lo que yo le voy a contestar, porque imagino que me encuentro un poco razón, pero lo que le voy a decir es lo siguiente. Mire, de verdad creo, por eso haber iniciado esta entrevista me pareció muy bien con el tema de la pandemia, porque de verdad creo que debiéramos estar todos concentrados en cómo generamos mejores condiciones para las personas que hoy día lo están pasando mal.
Estamos teniendo un problema de comunicación con Paula. Ahí sí, ahora sí, le escucho perfecto, Paula.
Gracias, Rodrigo. Entonces creo que de verdad toda nuestra energía debiera estar puesta, de todos los actores, en ir en asistencia directa a las familias a través, por supuesto, de los mecanismos públicos que existen para ello, haciendo toda una voz en esto, porque me parece que las familias realmente están angustiadas en Chile y que se considera poco desde la agenda pública. Dicho eso, efectivamente estas son conversaciones que están radicadas en los partidos, en las dirigencias de los partidos. Creo también que es una conversación que habría que postergar desde el punto de vista de que hoy día debiéramos estar mucho más preocupados y abocados de la convención constituyente por el impacto político que esto tiene. Y tercero, quisiera decir que resulta importante reflexionar en torno a la unidad de la oposición, del centro y de la izquierda, para el desafío que el país está enfrentando y que debiese ser ese el eje de la discusión y no otras intenciones y no otras conversaciones. Solamente pensar qué es mejor para Chile hoy día, qué es lo que Chile necesita.
¿Paula?
¿Qué es lo que... ¿Me escucha?
Sí, sí, le escucho perfecto.
¿Qué es lo que Chile necesita de parte de este sector político?
Ahora, quería preguntarle yo, a propósito de lo que usted dice, de la unión del sector, ¿cuánto ayuda o cuánto no ayuda? Usted me lo dirá, esta preprimaria que se está hablando, que se está ya gestionando entre su partido, el Partido Socialista y el PPD.
Este era un acuerdo previo incluso a la irrupción mía como precandidata, porque usted sabe que era inesperado para mí ser candidata, me imagino que para las dirigencias de los partidos también fue muy inesperada mi candidatura. Entonces, esta conversación de preprimaria fue previa a mi aparición y entiendo que tendrán sus razones. Una razón que a mí me parece más interesante es la de afianzar un sector del socialismo democrático que es importante para no dispersar más las fuerzas aún, porque en esta dispersión cuesta más ponerse de acuerdo. Entonces, si el propósito es la unidad y eso contribuye a la unidad, pues bueno, está bien. Eso es lo que se está analizando y creo que son las conversaciones que vienen las próximas semanas, una vez que este receso del año, ¿no es cierto?, de algunas semanas de vacaciones que se han tomado algunas personas, digamos, retornen a sus actividades habituales.
¿Y qué le dice usted a los que dicen que se trataría de un traje a la medida?
Un traje a la medida para...
Para usted, en este caso, a propósito de la preprimaria, dice.
Bueno, la verdad es que yo, si hay algo que yo no busco son trajes a la medida. Yo lo que he dicho es que yo me someto a cualquier escenario y si hay que ir a competir con todo el mundo se compite. Aquí lo importante es cuidar nuestra democracia, guiarnos por el principio democrático de que sean las personas las que decidan, abrirnos al escrutinio de la ciudadanía como lo más importante y en un proceso abierto, transparente y ciudadano. Yo me someto a eso. Si hay que pasar por dos o tres primarias, bueno, habrá que pasar por todas esas primarias. Pero si hay algo que no busco, Rodrigo, es justamente el traje a la medida.
Pues bien, pues desde el sur del país, desde Puerto Varas, ya no en cuarentena, sino que en transición, agradecemos este contacto telefónico con Paula Narváez, la ex ministra precandidata presidencial del PS. Paula, muchas gracias por esta conversación con Duna.
Yo le agradezco a usted, Rodrigo, que tenga un buen día y un saludo a todos quienes nos escuchan.
Igualmente. Que esté muy bien, ¿ah? Falta un minuto para las 8 de la mañana, punto final a este Duna en Punto. Siga en nuestra sintonía. Yo quiero recordarle además que todo nuestro contenido los puede encontrar en duna.cl. Se nos viene Enrique Llávar con los titulares, las noticias, y después de eso, Nico Vial y Consuelo.